Estableciendo comunicación con la Tierra.
Calibrando micrófonos.
Iniciamos la secuencia de despegue en...
Desenfocados.
Los sonidos...
del nuevo canon.
Del cine. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy tenemos un podcast un poco diferente, un podcast especial. Hoy traemos un crossover, un Frankenstein de podcast. Y para que tanto nuestros compañeros con su podcast y su audiencia nos conozcan, como nosotros los conozcamos a ellos un poco. Pero no se preocupen, no se preocupen. De todos modos, vamos a hablar de cine porque ambos hablamos de cine, ¿no? Entonces, para recordarles una vez más, yo soy Andrés Sarmiento, seré su host, y mi mesa de trabajo, la mesa de trabajo de Desenfocados, es Iván López.
Hola, ¿qué más, Archo?
David Villalobos.
Hola, ¿cómo están todos?
Y Jamie Baez.
Hola, Andrés, y hola a todo el equipo de Houston y Desenfocados.
Y hoy nos encontramos con nuestros amigos de Houston, tenemos un podcast.
Así es, nosotros somos Houston, tenemos un podcast y hoy me acompaño a mi mesa de trabajo. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola chicos, muy bien, feliz de participar en esta colaboración, sé que les va a gustar muchísimo.
Hola Dylan, ¿qué tal todo?
Hola muchachos, la verdad es que estoy muy contento de poder participar en esta colaboración.
¿Cómo estás el día de hoy, Natalia?
Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues nada, yo solo quiero agregar que estoy muy feliz de grabar este episodio especial con nuestros compañeros de Desenfocados y como siempre con mis colegas de Houston tenemos un podcast.
Ok, Natalia, ya que nos saludaste, cuéntanos de qué va a tratar este podcast.
Recopilando información.
Sean bienvenidos una vez más a este episodio especial de colaboración y si ustedes están preguntando cómo va a ser la dinámica de hoy, pues les explico. Tendremos dos debates que van a girar alrededor de dos películas. La primera, una película muy bien realizada cinematográficamente, pero con falencias astronómicas. Y la segunda, se trata de una película que si bien no es la mejor del cine, ha tenido muy en cuenta los aspectos astronómicos y es muy apegada a la realidad de la ciencia. Les aseguro que va a estar demasiado interesante, sobre todo si ustedes son fanáticos del cine y las películas de ciencia ficción sobre el espacio. Pónganse cómodos y disfruten de lo que se viene. Si aún no se han visto las películas de las que vamos a hablar hoy, no se preocupen. Tenemos una pequeña sinopsis de cada una de ellas para ustedes.
Alerta spoiler.
Armagedón empieza su trama cuando la NASA pierde conexión con un satélite en el espacio y Nueva York sufre una terrible lluvia de meteoritos. A raíz de eso descubren que un asteroide del tamaño de Texas se aproxima a la Tierra y colisionará en unos aproximados 18 a 20 días, por lo que tienen que empezar a trabajar lo antes posible. Después de tanto pensar y lanzar hipótesis, deciden que lo mejor es perforar el asteroide para poner allí una bomba que pueda destruirlo en dos pedazos y que estos pasen alejados de la Tierra. Para ello, Dan Truman decide contratar al mejor perforador del mundo, el señor Harry Stamperi, quien acepta la misión con la condición de poder trabajar con su propio equipo, un grupo de hombres que se dedica a perforar en búsqueda de petróleo. El plan es el siguiente: quienes trabajan en esta misión tendrán que dividirse en dos grupos y en dos transbordadores espaciales. Estos tendrán que acoplarse a la Estación Espacial Rusa, recargar combustibles y dar vuelta a la Luna para aterrizar justo cuando el asteroide esté pasando al lado de ella, y para que la Luna pueda atrapar los restos por la gravedad lunar. Para ello, deben usar vehículos equipados con una maquinaria necesaria para perforar y colocar una bomba atómica e irse de allí antes de poder detonar. Luego de un duro entrenamiento, el equipo se prepara para despegar un día después de que un asteroide colisionara con la Tierra en el continente asiático, dejando 150.000 personas fallecidas. Durante la misión surgen algunos problemas. En principio, cuando estaban en la Estación Internacional Rusa, hubo una fuga de hidrógeno, lo que hizo que la estación estallara, en donde casi muere el cosmonauta Lev Andropov. Más adelante, en el momento de aterrizar, un pequeño asteroide golpea el transbordador Independencia, haciendo que este se estrelle. Mientras que el otro transbordador, llamado Libertad, logra aterrizar pero en un lugar en el que no tenían previsto, pues desde allí se les dificulta la perforación. Luego de superar estos inconvenientes, se dedican a perforar, y tras 2 horas y media, el equipo de Harry apenas ha logrado perforar 17 metros, y solo tienen 8 horas para completar la misión. Al dar el informe a la Tierra, el presidente decide que lo mejor es activar la bomba desde ya sin que termine la perforación, lo que podría matar al equipo de perforadores. Siendo así, el coronel Shark se dispone a evacuarlos a todos antes de la explosión. Pero Harry no se rinde y propone desactivar la bomba porque cree que puede llegar a 240 metros antes de que acabe el tiempo. Mientras el nuevo plan se pone en marcha, el caos empieza a producirse en algunas ciudades del mundo y algunos fragmentos del cometa caen en París, arrasándola por completo. También suceden algunos terremotos dentro del asteroide, lo que impide el trabajo de los perforadores y hacen que uno de los pilotos de la nave muera. De hecho, en uno de esos terremotos la bomba se daña y pierde el control a distancia, por lo que alguno de ellos debe sacrificarse y hacerla estallar. Los demás se van a la nave y se dan cuenta de que está averiada, pero con suerte logran repararla justo a tiempo de la explosión y llegar a la Tierra sanos y salvos, donde son recibidos como héroes.
This new one you're tracking. How big?
It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria.
The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no?
You think we'll get hazard pay out of this?
Efectivamente, como lo mencionaba nuestra compañera Natalia, es una película de Michael Bay. Yo creo que, en lo personal, es una de las entregas más importantes de este director en su amplia filmografía, llena de películas... en algunos casos muy cliché, pero en otros muy significativas. Y yo creo que es muy importante Armagedón en su impacto en la cultura, a la percepción que hay sobre el espacio, porque maneja es un género de alguna u otra forma realista, ciencia ficción, pero lo ubica en la actualidad, ¿sí? Digamos que se ha manejado mucho sobre el espacio, pero en diferentes épocas y incorporando elementos distintos. Esta es una película que habla como si en cualquier momento llegara un asteroide y tuviésemos que salvar el mundo, lo cual ofrece algo que permite empatizar más con el film, que permite, da esa sensación de podría ocurrir hoy. Entonces yo creo que por eso tuvo ese impacto y esa gran recepción, además de un muy buen reparto, muy especialmente seleccionado con actores como Steve Buscemi, Peter Stormare, eternos repartos que siempre complementan muy bien la belleza de Liv Tyler, hija de Steven Tyler, cuya canción es emblemática y se inmortaliza en esta película, así como muchas otras en una banda sonora que resulta muy significativa, y pues el reparto está encabezado por Bruce Willis, lo cual hace que esta película, no sé si pueda ser llamada de culto, pero ciertamente le da un carácter icónico para la época, y efectivamente se convierte en una película para ver sí o sí en este género.
Y bueno, pues Armageddon sí puede ser una gran película cinematográficamente hablando, pero si nos enfocamos ya desde el punto de vista científico, vamos a ver que esta película cumple con muchos errores a lo largo del metraje. Hay un dato de rapidez, la NASA en su momento logró detectar 168 errores científicos que se cumplen a lo largo de esta película, lo que significa que hay más de un error por minuto a lo largo del metraje. Y pues esto quiere decir que hay muchas situaciones que ocurren en la película que pues están erróneos desde el punto de vista científico. Por ejemplo, uno de esos errores que aparecen es el hecho de que la bomba nuclear que se utilizó para supuestamente detonar ese meteorito sería completamente insuficiente para precisamente detonar esa roca gigante. Hasta el momento la humanidad no ha logrado construir una bomba tan potente como para poder destruir un meteorito de ese tamaño, y de hecho ya se han realizado algunas comparaciones con bombas que sí existen en la realidad, como por ejemplo la bomba soviética Tsar, y a partir de esa comparación se sabe que se hubiera necesitado una bomba 1.000 millones de veces más potente para poder detonar ese meteorito. Y para precisamente respaldar ese hecho, un grupo de físicos de la Universidad de Leicester diseñaron un modelo matemático de ese asteroide, teniendo en cuenta diferentes factores, como por ejemplo la densidad, el tamaño, la velocidad del mismo, y teniendo todos esos datos, se supo que se necesitaba una bomba que fuera capaz de liberar 800 billones de terajulios de energía, y la bomba que les mencionaba anteriormente tan solo alcanza a liberar 418 mil terajulios de energía, lo que significa que se necesita una bomba con muchísima más energía como para poder detonar un meteorito de ese tamaño.
En cuanto a la película Armagedón, es una película bastante entretenida de ver. Digamos, cosas destacables, como mencionaba David, es la actuación de Bruce Willis. Pues es un muy buen actor y eso no se puede negar. De las cosas ya, digamos, más concretamente la película, y como varias cosas que tengo por mencionar, de las primeras cosas es que es de las últimas películas que se grabaron con trajes reales de la NASA. Eso ya no pasa y pues eso es interesante saberlo. Digamos, en cuanto a los efectos especiales, siento que fallan un poco, pero supongo que está bien acorde a la época en que salió esta película, porque pues ya es un poco vieja. Y en cuanto a la trama, me parece pues interesante, o sea, no me termina de convencer, pero sí me parece súper interesante como el tema del asteroide y cómo se crea tensión, así como también creo que lo mencionó Abby. Entonces sí, súper recomendada, véansela y cuéntenos qué les parece.
Bueno, saben que yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo rescato mucho la canción de Aerosmith, como lo dice David, la vuelve icónica. Busca entretener, pero tantas discordancias científicas no la hacen lo suficientemente interesante. Entonces creo que hay películas de ciencia ficción mucho mejores que por lo menos te hacen sentir este tema del peligro. Por ejemplo, yo en ningún momento tuve la sensación de que la Tierra iba a ser destruida y lo caótico que es eso. Y bueno, pues por ejemplo la bomba, además de ser insuficiente como lo dice Dylan, ni siquiera es viable. Suponiendo que tenemos una bomba de tal magnitud, el asteroide no se dividiría en dos, como lo dice la película, sino que se partiría en millones de trozos grandes y pequeños que impactarían la Tierra y nos matarían más rápido. Otra cosa es que, ya que mencionabas a Bruce Willis, es que en la vida real no necesitaríamos a un Bruce Willis para ayudarnos. Las agencias espaciales más importantes del mundo tienen profesionales que han sido entrenados en diversos campos por años. Entonces este tema es simplemente dramático, de introducirle a Willis y sus amigos que tienen momentos graciosos, que en realidad no me parecen tanto, y pues igual se alejan muchísimo de la realidad. Y hablando del narrador de la película, esto me recuerda que al comienzo él dice que el impacto del asteroide que mató a los dinosaurios tenía la fuerza de 1000 armas nucleares, y en realidad el impacto fue de 80 mil millones de megatones de energía. O sea, es un error grandísimo, una cifra muy desfasada y que cometieron ahí nomás en los primeros minutos de la película.
Y para conocer un poco más acerca de las preferencias que tienen nuestros oyentes sobre el género cinematográfico que estamos abordando en este capítulo, les preguntamos cuáles eran las películas del espacio que más les gustaban. Y esto fue lo que nos respondieron.
Mis películas favoritas del espacio son Satura e Interestelar. Son las dos que más me han interesado hasta el momento.
Dejando a un lado la saga de Star Wars, que me parece pues muy interesante. Me gusta, o me parece muy interesante, la volvería a ver un millón de veces. Interestelar, me parece que es brutal. Aparte el director es brutal.
La verdad, como una persona que siempre ha estado enamorada del maquillaje, el vestuario, como toda esta dirección de arte dentro de una producción así, la ciencia ficción retro ha sido como un pilar para el cine en general, tanto en banda sonora como en efectos especiales, y han sido un referente precisamente porque estuvieron muy bien hechas para su época y han dejado, digamos, como esta vara súper alta para mostrar estos mundos súper locos que pueden existir y como basados en algo creíble. Como que yo de pequeña de verdad me creía que algo así podía pasar, porque el espacio es algo tan desconocido que pues digamos era muy posible cualquier tipo de pregunta que uno se pudiera hacer y cualquier tipo de universo que uno se pudiera crear. y como una persona como muy entrada hacia el arte, eran producciones que me dejaban boquiabierta y todavía lo hacen.
Mi película favorita del espacio es Star Wars, ya que pues primero para mí tiene personajes entrañables como Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia, además de que tiene una gran historia y pues para mí cambia un poco como la manera de hacer cine, y no solo eso, sino también como un cambio cultural en los Estados Unidos en la época en la que salió. Es una historia de aventura, es una historia divertida, es una historia muy interesante, sobre todo el Imperio Contraataca y Una Nueva Esperanza. Se me hace que son los mejores.
Alerta spoiler.
En Gravity podemos observar a la doctora Ryan Stone, que es una especialista que se encuentra en su primera misión a bordo del transbordador espacial Explorer. Ella está acompañada por un veterano astronauta llamado Matt Kowalski, quien para él es su última misión. Durante una caminata espacial para reparar el telescopio Hubble, les advierten desde Houston que los rusos han destruido un satélite difunto y que esto ha causado una reacción en cadena y la formación de una nube de desechos espaciales, por lo que se les ordenó abortar la misión. Poco tiempo después, los satélites de comunicación quedan destruidos y pierden la conexión con el control en Houston. Aún así, los astronautas siguen transmitiendo con la esperanza de que los estén escuchando allá en la Tierra. Los desechos golpean al Explorer a alta velocidad y separan a Stone del transbordador, por lo que ella queda a la deriva en el espacio. Kowalski logra ayudar a Stone y emprenden el regreso al transbordador, pero cuando llegan allí descubren que el resto de la tripulación ha muerto y que el transbordador está lo suficientemente dañado como para poder usarlo. Entonces ellos resuelven usar la mochila propulsora para dirigirse a la Estación Espacial Internacional, que está a unos 100 kilómetros de distancia. Según la experiencia de Kowalski, él estima que tiene 90 minutos antes de que los escombros completen una órbita y los alcancen de nuevo. Al acercarse a la Estación Espacial Internacional, se dan cuenta de que también está dañada, pero que sigue operativa. Notan que su tripulación ha evacuado en una de las cápsulas Soyuz y que el paracaídas de la otra cápsula se ha desplegado accidentalmente, haciéndolo inútil para el retorno a la Tierra. Kowalski sugiere que la Soyuz restante sirva para viajar a la estación espacial más cercana, que es la estación china Tiangong, para allí abordar una de sus cápsulas y poder regresar a salvo a la Tierra. Con el plan claro, ambos intentan agarrarse de la estación mientras pasan cerca de ella, pero es muy difícil para ellos porque no pueden controlar su vuelo en el espacio. Incluso la doctora Stone queda enredada en las cuerdas del paracaídas del Soyuz, y Kowalski la ayuda a liberarse. Casi sin oxígeno, Stone logra entrar en la estación a través de una esclusa de aire, se dirige a la Soyuz y se da cuenta de que las correas del paracaídas enredado impiden separarse de la estación. Ella sale de la cápsula para soltar los cables justo en el momento en el que el campo de escombros completa su órbita y destruye la estación. Stone alinea el Soyuz con el Tiangong, pero descubre que los propulsores de la nave no tienen combustible y se resigna a quedarse varada en el espacio. Apaga el suministro de oxígeno de la cabina con el fin de cometer suicidio sin dolor. A medida que empieza a perder el conocimiento, Kowalski aparece afuera y entra a la cápsula. Le dice que use los cohetes de aterrizaje de la Soyuz para propulsar la cápsula hacia el Tiangong. Stone más adelante se da cuenta de que la reaparición de Kowalski no era real, sino que era una ilusión. Sin embargo, eso le da fuerzas y voluntad para vivir. Restaura el flujo de oxígeno, separa los módulos de la cápsula, utiliza los cohetes de aterrizaje para navegar hacia la Tiangong. Cerca de la estación, Tiangong se da cuenta de que no puede acoplar la Soyuz, por lo que decide expulsarse a sí misma a través de la descompresión explosiva y usar un extintor como propulsor para llegar allí. Luego, la basura espacial golpea a la Tiangong y esta comienza a salir de órbita rápidamente. Stone entra en una de las cápsulas justo en el momento en que la Tiangong comienza a romperse en el borde superior de la atmósfera. Esta nueva cápsula le permite entrar nuevamente a la atmósfera de la Tierra y a medida que va entrando, Stone oye al control de la misión en la radio haciéndole un seguimiento a la cápsula. Finalmente aterriza en un lago, lo que provoca un incendio eléctrico en el interior y esto la fuerza a evacuar rápidamente. Stone nada hasta la superficie, donde por fin vuelve a tener contacto con el suelo firme, dando sus primeros pasos de nuevo bajo la gravedad de la Tierra.
GPS is down. I can't. It's down. I can't. Give me a visual.
Bueno, esta película de la que nos acaba de hablar un poco Natalia, básicamente a mí, a opinión personal, no se me hace muy llamativa cinematográficamente. No me gusta mucho, no es de mis favoritas. Sin embargo, si nos vamos por el lado de la veracidad y de los hechos científicos, de los hechos astronómicos que se tratan dentro de la película, se le pueden resaltar varios. Es una película que ha estado tocando temas reales, temas que se están viviendo en la actualidad, en todo el tema pues astronómico. Uno de esos temas y de los principales que se toca en la película es el tema de la basura espacial. Pues como sabemos, muchos países durante varios años han estado detrás de la carrera espacial, de lograr ser el mejor, de lograr ser el primero en llegar a lugares desconocidos para el ser humano, y que durante su exploración hacia el universo se han enviado diferentes satélites, diferentes naves, diferentes estaciones espaciales. Obviamente estos son máquinas, se han enviado diferentes máquinas al espacio que con el tiempo empiezan a convertirse en basura espacial debido a todo el tiempo que logran permanecer allí, y pues obviamente empiezan a deshacerse ciertas partes, empiezan a soltarse fragmentos grandes, fragmentos pequeños, tornillos, tuercas, basura que queda literalmente en el espacio. Según un informe de la Agencia Espacial, de los 6.000 satélites que se han lanzado durante toda la carrera espacial, menos de 1.000 continúan operando. Esto quiere decir que muchos objetos siguen en órbita, lo cual es un grave problema que últimamente se está presentando y ha sido causante de muchos problemas para todos los científicos e investigadores que tienen proyectos en el espacio. Además de no ser solamente peligroso para todos los estudios y proyectos de los científicos e investigadores, esto puede afectarnos a nosotros de manera indirecta sin que lo sepamos. Si algún día estás muy de malas y vas por la calle, puede que te caiga un pedazo de basura espacial. Puede ser desde un tornillo hasta un fragmento de una nave que puede ser súper grande y puede lastimarte, ya que un tornillo de apenas 2 centímetros puede caer en la Tierra a una velocidad de 7.5 kilómetros por segundo, cosa que es demasiado veloz y que puede llegar a impactar de manera muy fuerte contra la Tierra, o en este caso contra un objeto o una persona. Así que siento que esto es un tema de gran importancia y que esta película ayuda a concientizar un poco en este tema, pues las grandes naciones que están en la tarea de lograr ser los primeros en llegar a lugares desconocidos para el ser humano no toman con gran importancia este tema, que de verdad afecta no solo al sistema solar, sino también a la Tierra y a todo lo que orbita sobre ella. No sé qué piensen ustedes, muchachos.
No, pues qué buena manera de entrar a gravedad, justamente resaltando lo que es esta película de Don Alfonso Cuarón, que es básicamente una basura cinematográfica. Es una película aburridísima. Creo que la trama, a pesar de que sea muy simple, no la logra. Yo siento que no es una película que logre realmente crear ningún tipo de suspenso en ningún momento, no logra crear emoción en ningún momento. A mí me da igual, o sea, me hubiera dado igual si George Clooney se hubiera muerto en el espacio o no. Entonces creo que desde la cinematografía realmente no hay mucho que resaltar. Ni siquiera los efectos especiales se ven chéveres, o sea, se ven como un montón de muñecos flotando, que créanme que hay muchos mejores ejemplos de efectos audiovisuales cuando estamos hablando del espacio. No sé qué opine mi compañero, pero a mí Gravedad me parece una mierda de película.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con ustedes. A mí se me hace que los efectos especiales de la película están bien logrados en cuanto al ambiente espacial que se quiere transmitir, que no necesariamente es el más interesante. Entonces, por ejemplo, este tema de las caminatas espaciales, pues está bien representado, y como el silencio en el vacío, la inmensidad, se siente como que sumerge al espectador en esta atmósfera. Y siento que esto se complementa muy bien
con la cantidad de planos secuencias que tiene la película. Representan bien este tema de la microgravedad en el espacio, como ese efecto flotante, las cámaras al estilo 3D, y siento que estos recursos funcionan muy bien. Además de lo que decía Daniela, de que concientiza un poco de este tema de la basura espacial, que es un problema muy grande que rodea a nuestro planeta, o sea, también hay basura en nuestra atmósfera, y que es muy grave y preocupa mucho ahorita a los astrónomos. Incluso en la Estación Espacial Internacional se han visto varias veces en apuros por estas cosas. No como en la película, no así de drástico, pues los objetos pasan muy lejos, pero sí se han tenido que desarrollar protocolos de emergencia para eso, pero entonces no muchas personas lo saben. Entonces Gravedad de alguna manera lo muestra y hace que la gente pues se entere un poco de lo que pasa allá arriba.
Pues, no sé, yo veo que Cuarón nos entrega un dolor de ojos de como 2 horas. O sea, es de verdad insufrible esta película. Aparte que uno cree como no, George Clooney y Sandra Bullock van a ser pareja, chévere, vamos a ver. No, se desaparece George Clooney a la media hora, ni siquiera dura una tercera parte de lo que es la película, y es un sufrimiento eterno, porque sí, eso es real, pero yo creo que hubiera funcionado para mostrar, ¿qué quería mostrar Cuarón? No entiendo, yo no entiendo cuál es su punto con esta película, realmente como punto de vista del autor, ¿qué quiere mostrar? ¿Sí? Creo que le hubiera servido otro formato, tal vez un documental para explicarnos y mostrarnos todas esas cosas que tú estás escribiendo, Diana, y no pagarle un salario ridículo a Sandra Bullock, que es una muy buena actriz, a que flote, y no sé, como que él busca mostrar algo desde un punto de vista subjetivo, para decir como, ¿cómo sería si de repente terminas vagando en el espacio? Pues no sé, qué horrible. Ni siquiera quisiera imaginármelo, ni siquiera creo que alguien pueda llegar a padecer esa situación, porque me imagino que los protocolos de la NASA han de ser pues muy estrictos, ¿no? Ahí es donde yo digo, ¿cómo puede pasarle eso a alguien? O sea, si ese accidente ocurrió, pues qué terrible, porque son millones de millones que se invierten para que no sucedan estos accidentes. Entonces, la verdad, la película me parece que no tiene sentido en lo más mínimo, o sea, no tiene sentido en su realización, no es el formato adecuado, más allá de que se cumplan reglas, es horrible, de verdad es horrible, es casi tan aburrida como Roma, que es peor, y ensucian la carrera de Cuarón, que es un director muy interesante, con películas como Los Niños del Hombre y Tu Mamá También, por las cuales ha sido reconocido mundialmente, pero premiarlo por Gravedad a mejor director, pues sí, la verdad es que se debió haber muerto de aburrimiento en esa silla dirigiendo esa porquería que no tenía sentido. Yo creo que por eso lo premian, por ser el director que, porque no sé si él la escribe, en eso sí, si él es el director y no es el escritor, yo creo que claro, hay un mérito grande de cumplirle el sueño a productores ejecutivos enfermos que quieren ver algo que nadie quiere ver. Honestamente no sé el puntaje, ni siquiera quisiera verlo, porque debe ser lamentable el puntaje de esta película, y es un claro ejemplo de que la importancia del formato, el formato cinematográfico busca otras cosas y privilegia otras cosas, como lo decíamos en Armagedón, no está buscando la realidad, la verosimilitud, sino está enfocado en un equilibrio de otras cosas. Entonces yo creo que, y en últimas, si termina desequilibrado, es mejor que la balanza se incline para lo irreal y lo idiota, de ver actores muy guapos en traje de astronautas, porque lamentablemente, para ser realistas, los astronautas reales, Neil Armstrong no era muy bien parecido, ¿sí? Entonces, como que, ¿quién quiere ver a un tipo promedio en un traje de astronauta? No, queremos ver a Bruce Willis, queremos ver a George Clooney, y George Clooney no dura ni siquiera una buena parte para uno decir, ok, qué chévere que esté George Clooney con Sandra Bullock perdidos en el espacio.
We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
Now you need to tell me what your plan is to save the world.
Y bueno, llegando ya al final de nuestro pequeño debate, tenemos una película que ya la han mencionado en otros comentarios, y es una película que a mí personalmente me gustó bastante, a pesar de que es algo lenta, lo cual es algo extraño en mí. y estoy hablando de Interestelar, ¿no? 2014, dirigida por Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, porque sabe hacer muy bien la acción. Y dato curioso sobre mí, me encanta la acción, bruta y dura, estúpida incluso, pero no es el caso de Interestelar. Yo creo que con Interestelar intentó algo muy, muy interesante, y me parece que al final le funcionó. Le funcionó como dentro de su propia narrativa introduce las paradojas, esa forma como ese cambio del pasar del tiempo como un recurso, tanto para darnos tensión a nosotros como para crear momentos emotivos y crear esos momentos de ¡ah! ¿Con qué eso era? Así como esos ¡ah! Me parece que lo utilizó muy bien. Sobre todo esa pequeña paradoja del final, y me encantó el recurso del tiempo, cómo lo manejó Nolan en este caso. Como lo dije, es una película que tiene un ritmo bastante lento, se cocina lento, pero es una película que es disfrutable. A mí me parece que es una película 100% disfrutable, con unas actuaciones bastante entrañables, bastante creíbles. Y pues está Anne Hathaway, que es una de mis crush de toda la vida, entonces recomendadísima por mi parte. A mí me gustó bastante. No sé si está bien o mal en cuestión del espacio, si pasa el tiempo, pero a mí me gustó bastante.
Bueno, a mí Interestelar también me gusta mucho. Me parece una excelente película en todo el sentido de la palabra, y no solo cinematográficamente, que es muy buena, sino también le destaco mucho todo el trabajo que tuvo para toda su realización y para toda la información que Interestelar nos entrega. Siento que es una película demasiado profunda, tiene demasiadas cosas reales que muchas pues no se han logrado comprobar, porque todos estos temas astronómicos son muy complejos e incomprensibles para el ser humano, pero Interestelar se acerca mucho a la realidad. Y me gusta mucho que las películas busquen entregarnos cosas verídicas, busquen enseñarnos algo que valga la pena y que esté basado en hechos reales y en estudios científicos. De hecho, para crear el guion de Interestelar se contrató a un científico y se hizo varias visitas a la NASA, porque pues el director Christopher Nolan, que también lo destacó mucho, todos sabemos que es uno de los mejores directores que tenemos en este mundo, él quería que toda la información que se pudiese ver en Interestelar fuera verídica o estuviera demasiado cerca a la realidad. Entonces a mí como cinéfila me llena mucho ver productos tan completos y tan bien pensados, y sobre todo tan bien logrados, porque de por sí son cosas complejas. Interestelar maneja temas muy complejos. Me gusta mucho cómo maneja todo el tema del tiempo, y son cosas que son casi incomprensibles y uno es capaz de verlas, completamente en Interestelar. Así que me gusta mucho esta película, la recomiendo 100%, una de las mejores películas sobre astronomía y el espacio, y siento que es una película para rayarse un poco, porque de verdad son temas que te hacen como pensar, wow, de verdad es, o sea, de verdad existe todo esto, y siento que ese es el verdadero sentido de las películas. Así que los invito a verla, a que la disfruten, a que traten de entenderla. No es una película para ver una sola vez, obviamente gracias a su mensaje tan profundo, pues nos exige verlas varias veces. Y mucho mejor porque la podemos disfrutar varias veces. Entonces nada, me gusta mucho y pues los invito a que la vean.
Creo que al final Interestelar es un equilibrio perfecto. Es un equilibrio perfecto entre qué tan veraz puede llegar a ser una película y al tiempo qué tan entretenida puede llegar a ser una película. A mí es una película que me atrapó las 2 horas y 40 que dura. Nolan siempre va a ser un director que uno sabe que va a la fija con él. Y además de esto, yo destaco muchísimo las actuaciones. A mí la escena donde Matthew McConaughey está viendo los videos de sus hijos y se va rompiendo lentamente dentro de ese llanto contenido, es una cosa muy loca, es divino de ver.
Los efectos especiales sí se pueden hacer bien, no como en Gravedad, insisto. Pero no sé, simplemente Interestelar me parece un gran ejemplo de que hay películas del espacio muy buenas. Y ojo que yo detesto las películas del espacio, pero esta me encantó.
Yo estoy de acuerdo contigo, Interestelar es el equilibrio perfecto. Para mí es magnífica, es una de mis favoritas, creería. Lo que hace tan importante a nivel astronómico a la película Interestelar es el tema de que Christopher Nolan, como lo dijo Daniela, trabajó de la mano con Kip Thorne, que es un astrofísico estadounidense que colaboró con él desde la creación del guión. Y una de las condiciones que él le dijo a Nolan era que nada de lo que pasara en la película podía ir en contra de la ciencia, y lo que no, tenían que ser especulaciones factibles o ser teóricamente posibles, como es el recurso del agujero de gusano, por ejemplo. Entonces todo lo que ustedes ven es real en su mayoría, desde la dilatación del espacio-tiempo hasta las imágenes digitales, por supuesto, del agujero negro. Incluso Kip Thorne ha realizado diversas charlas, conferencias y ha sacado artículos científicos en base a la propuesta astronómica de Interestelar. Entonces la película trasciende el ámbito cinematográfico y se vuelve parte de las conversaciones científicas de la actualidad, lo cual me parece a mí que ya dice mucho.
Interestelar es en efecto uno de esos casos en los cuales yo creo que podemos estar totalmente de acuerdo escuchándolos. Creo que ahí confluyen muchas cosas que hacen una película equilibrada. Y no es fácil en lo que es ciencia ficción o películas en relación al espacio. Es muy difícil encontrar casos como el de Interestelar, pero habla de quién está detrás de ese proyecto. Christopher Nolan es un director muy serio, que te puede gustar o no, pero es alguien que de mucho oficio para sus producciones. Memento, la trilogía de Batman, el Origen, Dunkerque. Yo creo que es uno de los directores más importantes de los últimos años por cómo lleva a cabo y cómo cuenta sus historias. Que en últimas sea o no entretenido, él piensa muy bien el formato, él escoge muy bien a sus actores y quienes interpretan la idea, y él logra plasmar películas realmente interesantes. A mí me gusta su filmografía en general, pero aquellas películas que no me gustan termino criticándolas por variables personales, no porque técnicamente esté mal o porque las actuaciones estén mal. La verdad es que es un director de muchísimo oficio, y hay que valorar que aquí ponen al actor, al actor muy guapo, Matthew McConaughey, Oscarado ¿en qué año? Por Dallas Buyers Club en 2012, 2013, y entonces claro, viene con Charreteras para interpretar este personaje y hace una interpretación bellísima, muy buena. O sea, como que no lo vuelven a premiar porque pues venía de ganar recientemente por Oscarizado, debería ser, creo que es Oscarizado, me corrijo. No le dan el premio, igual que Eddie Redmayne no puede ganar dos Oscars seguidos, pero hace dos interpretaciones casi que seguidas muy buenas. Venía de bajar de peso para Dallas Buyers Club y hace una interpretación buenísima, y hay una relación muy interesante entre personajes que nos muestra Interestelar, y es él con su hija, y es esa como, ¿no? ¿Cómo describirlo? La ansiedad y angustia de tener a una persona tan cerca pero a la vez tan lejos, y que eso sea, como lo decía Diana, perfectamente factible. Es algo que le da muchísima valía a esta película. A mí no me mata del todo, no está entre mi top 3 de películas de Nolan, pero ciertamente es muy valioso en ese aspecto de conjugar buena técnica, buenas actuaciones y verosimilitud al 100.
Interestelar es sin lugar a duda una gran película que logra combinar a la perfección tanto la ficción como la certeza científica, dando como resultado un relato audiovisual que es capaz de recrear una serie de situaciones de las cuales ni siquiera tenemos evidencia documental, como es el caso de los agujeros de gusano, por ejemplo. Y creo que ahí está lo más bonito de este metraje, el poder presenciar como espectadores diferentes representaciones de fenómenos y elementos espaciales que hasta son difíciles de imaginar, pero que con esta película podemos finalmente contemplar de alguna manera, así sea de manera artificial, pero creo que eso sería lo que más resaltaría de Interstellar.
Christopher Nolan hizo una propuesta muy interesante con Interstellar. Hay varias cosas que son bastante interesantes de ver. Digamos, ellos se centraron mucho en buscar cosas científicas como para sustentar todo lo que pasaba mucho en la película. Supongo que eso hace que sea como tan interesante la trama de esta película. Yo en lo personal no me aburrí en ningún momento y es muy agradable ver, la fotografía es muy buena. Digamos, en general, efectos especiales, musicalización, creo que es bastante buena y aceptable. Me parece interesante, digamos, este mundo donde hay muchas problemáticas ambientales y ellos tienen que como que recurrir a buscar como recursos y demás cosas en otros planetas, pues no está muy lejano la realidad, podría ser como algo que pueda pasar a futuro, digamos, por todo este problema que hay con el cambio climático y demás. También me parece muy genial como esta especie de mundo paralelo en donde nuestro actor principal como que ayuda a su hija a encontrar respuestas para lo que están buscando y ya, o sea, es bastante interesante de ver y es muy buena, en lo personal me gustó.
Pues como todos lo han dicho, considero que Nolan hizo un trabajo espectacular con esta película. El hecho de que se haya tomado el tiempo de investigar de la mano con un astrofísico me parece muy bueno, saber que estamos viendo un cine de ciencia ficción, pero que realmente no es tan ciencia ficción y que detrás de esto hay una investigación científica sólida, me da a entender que es una muy buena película. La interpretación del protagonista también es muy buena, la historia está súper bien contada y a pesar de que es muy larga, no, realmente no se siente, o sea, tú puedes sentarte a verla y no te aburres, realmente te apegas a la trama y es demasiado chévere verla, se las recomiendo muchísimo.
Con los pies en la tierra.
Y hasta aquí nuestro podcast de hoy, nuestro Frankenstein. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido algo nuevo, porque yo creo que todos aprendimos cosas nuevas el día de hoy, ya sea de cosas del espacio, cosas de cine. Espero que de verdad hayan aprendido algo, sobre todo que les haya gustado el podcast y que vayan a ver las películas que les recomendamos. Tal vez Gravedad no mucho, pero las demás sí.
Sí, no, y pues como siempre los recordatorios y la invitación va a que nos sigan, esta vez sí a ambos podcasts en redes sociales, a nosotros como Desenfocados nos tienen en Instagram, como Desenfocados Raya al Piso Pod. Vayan a ver todos los capítulos que ya tenemos por ahí publicados, vayan y dennos algunos likes, no sean malos, por favor. Y Daniela, ¿dónde pueden seguir a Houston?
Bueno, y nosotros estamos en nuestras redes sociales como Podcast Houston. Vayan a seguirnos a Instagram y a Twitter. En Twitter subimos hilos con información muy interesante. Y en Instagram constantemente estamos subiendo nuestros capítulos e información también muy interesante e interactiva para que vayan y aprendan más sobre temas de astronomía. Esperamos que les haya gustado mucho esta colaboración, algo un poco diferente. Pero recuerden, lo importante es que siempre aprendan algo nuevo e importante. Gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo capítulo. Chao, chao.